Uno. Hola, buenas tardes. Empezamos la grabación de la clase de hoy, que es la prosa 1, parte 2. Respondiendo a las preguntas del chat, sí que hay un problemita con el comentario en la PEC, porque muchos o los que estáis conmigo tendréis solo la nota, no tenéis el comentario, pero es que he estado probándolo y lo he probado aquí delante de Joria y no me deja poner el comentario, no sé por qué. No sé si es un tema de la plataforma o qué, pero los que estáis conmigo en la asignatura de 18 y 19 sí que tenéis el comentario porque está con el sistema viejo, con ALF. El sistema nuevo que es el Agora, el Open no sé cuántos, me acuerdo, no me deja poner el comentario. Voy a volver a intentarlo mañana, a ver si me deja, o a ver si encuentro el icono, porque es que no me deja ninguno de los iconos, solo me ha dejado marcar un par de cositas para Joria, y os pondré el comentario. Si veo que no puedo, a malas, ya os enviaré un correo electrónico individualizado a cada uno de vosotros, cortito, porque sabéis que el comentario de la PEC es muy poquita cosa, tampoco hay mucho de comentar. Sobre todo los fallos que he encontrado, bueno, los no aciertos que he encontrado es la cantidad o la... el número de fuentes, porque hay muchos de vosotros que o no habéis puesto fuentes o habéis puesto menos de 5, y es una cosita que sí que nos han comentado, que eso, a partir entre 5 y 10 siempre las fuentes. Otra cosita, que es lo que le comentaba Joria, que también os sirve para vosotros, es la redacción. Por ejemplo, cuando hablamos de las partes, cuando hablamos de las estrofas, no pongáis tan esquemático lo de en la primera estrofa, después, en la segunda estrofa, en la tercera estrofa, en la cuarta estrofa, porque queda bastante repetitivo, queda bastante eso, que es lo que le he mal comentado antes a Joria, es decir, utilizar recursos. En la primera estrofa, después, bla, 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 bla. En la segunda de ellas, a continuación, por lo que respecta a la cuarta, finalmente, en la quinta, ¿de acuerdo? Y cambiando un poquito las introducciones, sobre todo el tema de conectores, que es la palabra que estaba buscando antes. Conectores. Usad muchos conectores. Procurad no hacer oraciones cortitas ni oraciones sencillas, porque denota un poco de inseguridad. Una oración larga, una oración que tú estás escribiendo y te das cuenta de que llevas 6 líneas y no has parado de escribir, que es aquella que tienes que rehacer y meterle una coma o meterle un punto seguido. Esas oraciones largas denotan que tú tienes mucha seguridad, que sabes mucho y que incluso te has tenido que frenar para meter una pausa, porque sabes tanto que necesitas más espacio. ¿De acuerdo? No es que no sepas sintetizar, sino que sabes mucho del tema y se te ha ido la mano hablando claro. ¿De acuerdo? O sea, utilizar sintaxis larga. Y otra cosita de la PEC, así general para todos, es el tema de la extensión de las preguntas. Os he dicho muchas veces que esto no es una competición de tamaño ni de peso. Centraros en hacer o que intentar que cada una de las preguntas, si tienen la misma ponderación, obviamente, midan lo mismo, tengan la misma extensión. No me podéis hacer una pregunta, uno, ultra larga, y la segunda que tenga 3 líneas. Que eso me lo ha hecho alguno de vosotros, ¿de acuerdo? Y yo siempre les digo que marquéis el tiempo cuando hagáis la PEC, aunque sea en varias veces, y marquéis también el espacio. Porque si va a valer 2 puntos la primera y la segunda pregunta, por ejemplo, y en la primera pregunta lo bordáis, pero os tiráis 45 líneas, y en la pregunta 2 hacéis 6 y os vale 0,3, por ejemplo, todo el esfuerzo que habéis hecho en la primera no vale de nada. Porque de esas 45 podíais haber escrito realmente 25 o 20 y sobraba. Y habéis perdido todo ese tiempo de escribir 20 líneas de más. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy global para todos. ¿De acuerdo? Dicho esto, repito, no sé si es problema de Ágora, pero no me ha dejado poner comentario. Voy a volver a hurgarlo mañana por la mañana, que lo tengo un poquito más despejado, y si no, os enviaré un comentario privado a cada uno de vosotros. De todas maneras, en Renacimiento sois 5, de los cuales me habéis entregado la PEC 3. ¿De acuerdo? 4, porque Ana Belén al final me la pudo entregar. Hubo un problemilla, pero se pudo entregar. También otra cosa. He notado que ha habido problemas para los que habéis utilizado Word. Pasad a PDF y os evitéis problemas. ¿Por qué? Porque hay muchos ordenadores, no es mi caso, depende del ordenador que abra, también hay que decirlo. En los que el Word no lo abre por tema de licencias o lo que sea, o sale realmente la primera página conforme le pasó a una alumna, no recuerdo ahora quién fue, ¿vale? Que me la entregó y solo podía abrir el título y no había PEC. Pues le di un par de horitas más para que la subiera. ¿De acuerdo? O sea, vais a I Love PDF, ¿de acuerdo? Tal cual. I Love PDF. Que es esta de aquí, entráis y ya podéis convertir de PDF a Excel, de Excel a Word, de Word a Excel, lo que sea. Es una página gratuita, y ya sabéis que siempre os digo yo programario libre. Metéis ahí el archivo y os lo convierte enseguida y la entregáis en PDF. Prefiero PDF. ¿De acuerdo? O preferimos PDF por el tema de los ordenadores, que no es lo mismo corregir en este de aquí, que en mi portátil, que en el instituto, o donde sea. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, presentado esto, ¿alguna cosita sobre la PEC, Ana? Aparte del tema del comentario. ¿Joria? De acuerdo. Bueno, pues arrancamos. Tema 4, la prosa 1, parte 2. También, otra cosa. Hemos quedado, según vuestras votaciones, que votasteis poquitos, 3 personas solo. Lunes 19 hacemos la siguiente clase. Volvemos de Navidad, el día 9 hacemos clase normal y el día 11 haremos la recuperación. En todas, las 3. En las 3, en 18, en medieval y en renacimiento, porque yo las tengo de las 3 el mismo día. El día 11 de enero. Voy a pedir al centro que me habilite un aula, por si podéis venir, o si no ya me pondré yo donde buenamente pueda, pero la clase será el día 11 a la misma hora. Voy a buscar aula, ¿vale? Si veo que no hay aula o cualquier cosita, ya os lo digo y la modificamos o modificamos el día. Y después tendríamos el 16, que sería la última clase del curso realmente, ¿vale? Por eso hoy hacemos la parte 2 de la prosa y el día 11 haremos la parte 1 de la prosa. ¿De acuerdo? Vale. Pues arrancamos. Aquí tenéis el esquemita que os pongo siempre. El punto 1 y 2 es el que haremos en aquella clase. Lo digo para no tocar toda la programación. Tenéis el esquemita, el punto 3, que es el diálogo. Características del género, el diálogo en España, Alfonso de Valdés y el viaje a Turquía. El puntito 4 son las misceláneas, la silva de María Elección de Pedro de Mesía. Y literatura espiritual, tenéis a Santa Teresa de Jesús, marcarla con permanente y fuego, ¿vale? El ser en el autor femenino y las obras de Santa Teresa de Jesús. O sea, yo el punto 5 me lo aprendería como la palma de mi mano. ¿De acuerdo? Vale, el diálogo, perdón, pelín de zoom, siempre nos viene bien, perfecto. Vale, el diálogo es uno de los géneros que más se va a cultivar en la época del Renacimiento por la versatilidad, por su carácter didáctico, por su carácter moral, por su dicotomía o su bipolaridad a la hora de defender una postura o la otra. El diálogo, dentro de este género, algunos filólogos la consideran o lo consideran el germen de lo que más adelante y par de siglos después será el ensayo puro y duro. Es decir, quitándonos la máscara ya de las voces o de la polifonía que utilizamos en el diálogo, la base realmente es la misma, es la exposición, es la argumentación, perdón, de una idea y sus puntos de vista y contraposiciones. Se eliminaría en el ensayo el argumento de contraposición, pero sí que mantendría las demás características que puede tener el diálogo. ¿Vale? El diálogo es un género que florece en todo Occidente europeo en la época moderna, por más que en los tiempos sean diferentes según el país. Aunque la Edad Media conoció y desarrolló formas dialógicas variadas, es decir, pero bastante primitivas, vamos a llamarle, las novedades del siglo XV, con la recuperación de los nuevos modelos clásicos, ejemplo de Quintiliano, que es el padre del diálogo, hablando claro, fueron las de presentar el diálogo en términos naturales y creíbles, razonando con recursos adaptados a un lector. Vale, esto os lo marco con dos colores y porque no puedo más. Vale, recursos adaptados al lector. Voy a intentar que toda la moralidad que yo pudiera o pudiese meter, o pudiera haber metido, podido meter en la Edad Media, voy a intentar pulir esos errores y voy a meter recursos que mi nuevo lector, tener en cuenta que estamos ya en un nuevo mundo, tenemos una concepción nueva, somos una sociedad ya antropocéntrica, no teocéntrica, y vamos a ver cómo el hombre va a ser o se va a considerar como la medida de todas las cosas, y todo lo que hemos visto de época medieval respondía a un esquema muy teocéntrico. Vamos a intentar eliminar todo eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo tengo que persuadir y tengo que conmover. No tengo que obedecer y asentir conforme hacía en la Edad Media, en la que lo que mandaba el clero es lo que debía hacer. ¿De acuerdo? Vamos a intentar apartar, siempre de una manera educada y coherente, el mundo clerical del mundo de la educación. Hay un participante activo que puede madurar su propia opinión. Chan, chan. Muy importante esto. Madurar su propia opinión. Cuando yo acabe de leer ese diálogo, yo voy a tener mi propia opinión, Jorge va a tener la suya, Ana va a tener la suya, y a partir de ahí podemos incluso desarrollar un segundo diálogo o un tercer diálogo. ¿De acuerdo? Habrá tantas interpretaciones como lectores haya. Bueno, siempre he tenido alumnos que dicen que yo corrijo de una manera rara a la hora de poner las calificaciones por lo que yo digo, el estilo o la forma de escribir. O para bien o para mal, depende de quién. Esto lo dije al principio y lo repetiré hasta que me jubile, que no son matemáticas. Aquí 2 y 2 no son 4. Aquí 4 pueden ser menos 2 por menos 2, 5 menos 1 o 7 menos 3. Vamos a valorar la maduración de vosotros a la hora de comentar, es decir, para llegar a un fin, ¿de acuerdo? Este mismo fin se puede ir por diferentes puntos, por diferentes vías. Pues la vía que vosotros utilicéis debe llegaros a un fin positivo, que será la gran calificación y vuestro grado, vuestro egresado en este caso, y hay mil maneras de llegar a ella. ¿De acuerdo? Lo que para mí es una chufa, una servilleta, que le digo yo muchas veces a alguno que me entrega media página, para otro puede ser un buen resumen, y viceversa, para lo que para mí puede ser un grandísimo comentario, puedo coger otro profesor y decir que es un mero 6 o un buen 7. ¿De acuerdo? O sea, todo eso viene a partir de aquí, madurar la propia opinión. Yo lo que quiero con la asignatura es que vosotros seáis capaces de leer, interpretar y producir textos o comprensiones a partir de vuestra experiencia, a partir de vuestra comparación sin que eso sirva como verdad absoluta. Verdad absoluta es que 2 más 2 son 4 aquí, en China y en Kuala Lumpur. ¿De acuerdo? Pero para llegar a ese 4, o para llegar al número 4, puedo ir de diferentes, por diferentes vías. ¿Vale? ¿Qué rasgos o qué características tiene el género? Dos partes, la presentación y la controversia. En la primera aparecen los personajes, el lugar, el momento y el motivo. Esto en mi pueblo lo llamamos contextualización o presentación. ¿De acuerdo? Pues el debate del agua y el vino, o del agua y el aceite, por ejemplo, que son bastante comunes. Este marco contiene un resumen de lo que se va a tratar, de qué vamos a hablar o por qué vamos a hablar de esto. También puede estar constituido por una conversación que escenifique el encuentro de los personajes. La parte principal es la controversia o el intercambio de proposiciones y réplicas. Este intercambio lo que debería favorecer es la comprensión de un mismo punto de vista por parte de dos o varias personas. Aquello de lo que se carece ahora, por ejemplo, en periodismo o en política, que se recurre directamente al insulto o se recurre a la descalificación. Pues lo que intentamos evitar con el diálogo es todo eso. Se abre la posibilidad de enfrentar los argumentos desde diferentes puntos de vista, tantos como interlocutores aparezcan con el fin de surgir una posición vencedora. ¿Vale? Esa posición vencedora, digamos que será aquella a la que... Disculpad. Será aquella a la que demos más verosimilitud y aquella a la que le demos más oportunidades, vamos a llamarla así, de ser la más coherente para todos, para el bien común. Es decir, es una finalidad moral que vamos a hacer entre todos. En los diálogos del 16 tiende a predominar la forma de enunciación dramática, en la que los interlocutores entran directamente en conversación, creando un efecto de verosimilitud y objetividad. Si yo voy a empezar un diálogo, quiero que mis personajes sean creíbles. No quiero que sean simples marionetas mías, sino que tengan su propia personalidad. Hay un marco introductorio en primera persona del singular, que será la presencia del emisor en el texto, el yo poético, pues el yo ensayístico, donde el narrador describe y explica los datos pertinentes. Es decir, todo esto de aquí es lo que es la contextualización, el contexto. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es decir, todo eso es la contextualización. El número de interlocutores, pues yo creo que lo más lógico sería una dualidad. Es decir, dos, un punto de vista y otro punto de vista. Pero hay una gran variedad, conforme dice aquí, y dice, para evitar la cacofonía, se suelen escindir en grupos menores. ¿Por qué para evitar cacofonía? Pues porque si tenemos 10 interlocutores o 14 interlocutores, eso es un cacao difícilmente comprensible tanto para el lector o para el oyente si es recitado. Yo creo que es más sencillo un debate entre pocas personas que entre muchas personas. ¿Vale? Frente al diálogo en la Edad Media, en el Renacimiento, los interlocutores se individualizan y se desarrollan aspectos ideológicos y afectivos a cada uno de ellos, así como su contexto, con lo que las circunstancias pueden ser motivo de discusión y reflexión distendida, dándoles el sentido de comunicarse en la realidad. Digamos que cada uno de los personajes, pues, dependiendo de su nombre, va a defender una postura claramente, o va a defender una postura de una manera más clara respecto a su nombre. Es decir, imaginaos que estamos en el debate entre Fray Miguel y el pastor Pedro, por ejemplo, en los cuales uno esté defendiendo la postura del diezmo, por ejemplo, frente a la pobreza extrema que tenían muchos de los campesinos. Pues sabemos que el fraile va a defender ese diezmo y el campesino va a defender que, oye, si no tengo ni para comer, ¿cómo te voy a dar dinero? ¿De acuerdo? O sea, los personajes van a marcar el punto que van a seguir. Son personajes no planos, no quiero llamarles plano, pero sí bastante estereotipados, ¿vale? Bastante estereotipados. Se va a utilizar también la personificación de entes como, por ejemplo, la diosa Fortuna, el amor. Por ejemplo, teníais en literatura medieval teníais Don Melón y Doña Endrina, Don Carnal y Doña Cuaresma, ¿os acordáis? Pues ese tipo de personajes también se va a poder utilizar. Tono afable y cooperativo. Educación, respeto, colaboración para llegar a un fin común. No derivarán nunca en un conflicto, sino que se va a intentar llegar a una conclusión positiva para todos. El punto de vista del autor suele proyectarse en la voz magisterial, aunque excepcionalmente puedo no hacerlo, no en exclusiva. Esta voz magisterial, o esta voz del maestro, es lo que tenemos ahora traducido o nuestro fantástico anglicismo de voz en off, ¿vale? El presentador, el host de este debate, va a ser el propio autor. ¿Quiere decir esto que no intervenga? Sí y no. Puede ser que el autor, aparte de ser autor y aparte de ser voz del maestro, interpele utilizando el nombre de uno de los personajes o utilizando a uno de los personajes. ¿Vale? Puede ser. No os lo digo 100%, pero hay casos en los que sí se debe. ¿De acuerdo? Vamos al número 4 y vamos a los tipos de diálogo. Aquí, según el equipo docente, tenemos tres tipos que son el platónico, el aristotélico-ciceriano y el lucianesco. ¿De acuerdo? Diálogo platónico, ¿vale? No platonito, platónico, que eso lo falláis bastante. Se define por ser un método de búsqueda filosófica de la verdad en torno a una polémica. La verdad en torno a una polémica. En su desarrollo existe equilibrio entre literatura y ciencia. Se da un debate entre los personajes y se aprovechan los efectos del tiempo y espacio, lo que presta una mayor dimensión. Un ejemplo será el diálogo de la lengua de Juan de Valdés. Bien, aquí aparecen puntos de vista tan sumamente dispares como la utilidad del mundo literario, del mundo de las letras, frente al mundo de las ciencias. Cuando íbamos al instituto, me imagino que todos llegó un momento en nuestra vida, ¿verdad?, que hicimos la decisión, ¿verdad?, de decision, que fue, ¿eres de letras o de ciencias?, ¿verdad? Y ya tomaste la decisión. Yo, un pelín cobarde de admitirlo, que yo cogí letras mixtas, cogí matemáticas, latín y literatura catalana, en segundo de BUP, vuestro cuarto de eso, sí, vuestro cuarto de eso, ¿de acuerdo? Luego ya tiré a letras puras, obviamente. Pero esa decisión todos la hemos tomado en un momento de nuestra vida, ¿verdad? Pues este mundo entre literatura y ciencia lo vamos a intentar debatir como algo mediante el cual no puede existir el uno sin el otro, ¿vale? Nosotros tenemos claro que nuestra ciencia es universal, no es mundial, sino universal, porque damos por supuesto que 2 más 2 son 4 aquí y en Omicron Persei 7 y en Andrómeda o en la constelación de Orión, ¿verdad? En cambio, la literatura si en un planeta tenemos no sé cuántas mil lenguas, pues está difícil comunicarse con un ente de otro planeta en un idioma, pero una matemática sería universal. Eso es lo que te diría un científico. En cambio, un hombre o una mujer de letras te diría que las ciencias, sin un modelo idiomático, sin un idioma de base, no podría existir. Vendría como lo de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, ¿verdad? El diálogo aristotélico-ciceriano es en torno a un tratado científico, directamente científico. Aquí no hay una polémica, ¿de acuerdo? Aquí no es blanco o negro, aquí es ciencia. Por lo que denomina el discurso de un maestro que hace largos parlamentos y unos discípulos que solo intervienen brevemente. ¿De acuerdo? Hay una figura magistral y unos discípulos que realmente lo que hacen es intervenir a modo de pregunta, sin complicarse mucho la vida, es decir, son menos espectadores, dando claro, son menos espectadores. La redacción del tratado es tan estrecha que puede llegar a dividir la materia en capítulos. Pues imaginar que estamos hablando sobre, no sé, las propiedades del aceite, ¿de acuerdo? Pues el maestro es el que hace la dilucidación en la que habla del aceite, tal, 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 sobre las propiedades, tal, 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 y los discípulos hacen preguntas a modo de apunte o a modo de ampliación. Pues si hablamos del tema de la piel, por ejemplo, maestro, para la psoriasis sería bueno, es decir, una interpelación. Finalmente, nos queda el tercer diálogo, que es el lucianesco, que propone la sátira de costumbres. ¿De acuerdo? Es una burla para mejorar la sociedad. Esto lo hemos visto mucho, ha salido una barbaridad de veces y sirve como toque de atención. Sabemos que nosotros somos uno de los países de que nos reímos más de nosotros mismos que ninguno y de los que rara vez sacamos provecho de dichas críticas. El legendario Vuelva usted mañana, es decir, es una crítica a la burocracia de las administraciones, que llevamos muchísimo tiempo con ello y cada vez se acrecenta más esa burocracia que no burocracia. O si hablamos de la pereza, si hablamos de la vagancia, de la vagueza, si hablamos de la dejadez, pues son muchos de los temas que hemos ido tocando, pero que nunca realmente se han modificado y han aparecido y aparecerán en nuestra literatura. Nos burlamos, sí, satirizamos, sí, nos reímos, sí, pero eso debería desembocar en una conclusión, en una enseñanza y en una reacción. Y estamos igual que hace 200 o 300 años, ¿de acuerdo? Es decir, cuando Larra hace 100 años escribía rajando, hablando en plata de la administración, sí que igual o peor. O cuando Jovellanos hablaba de la enajenación de las tierras de la Iglesia o de las tierras baldías hace casi 200 años, seguimos igual, ¿de acuerdo? No ha evolucionado. Sí, nos echamos unas risas, pero no sirven de nada. El diálogo lucianesco es bastante jocoso, pero es bastante inútil en cuanto a resolución, porque no hemos cambiado nada. ¿De acuerdo? Diálogo en España. Nos sentamos en España. ¿Preguntitas de momento, Ana, Joria? Vale. Diálogo en España. Habrá en el medio cortesano y en las universidades, obviamente. En el primero destacan López de Villalobos, Fernando el Católico, ¿de acuerdo? Y dentro del medio universitario tenéis aquí a Fernán Pérez o Cristóbal de Villalón. Importante de aquí que a partir de los años 60, hablamos de 1560, a partir de los años 60 se va perdiendo la orientación crítica que se le presumía, es decir, es un género que va a ir bastante en decadencia, va a ir en decadencia, tanto claro. Hablaremos de excepciones como de los nombres de Cristo de Luis de León, que ahora a continuación veremos. ¿Vale? Pero importante la bipolaridad o la dicotomía que tenéis entre el medio cortesano y el mundo universitario. ¿Vale? Valdés, Alfonso de Valdés. Marcarlo también, circulito, muy, 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 muy examinable. Erasmista, miembro de la corte del emperador Carlos, lo cual le va a garantizar una gran base de datos, que estaba muy cortizada la información, sabéis que conocimiento es poder, de escritos oficiales, cartas, diplomacia, tema política, tema económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué destacamos de Valdés? Pues aquí tenéis dos obras que son las de sobre las que os pueden preguntar. Que aquí tenéis el diálogo de las cosas ocurridas en Roma, ¿de acuerdo? 1527-28, es decir, no me voy a acordar de la fecha, vale, primer tercio del siglo XVI, cuando las tropas alemanas y españolas del emperador estaban acantonadas en Italia, saquearon violentamente la ciudad durante 3 días. Pues hablará del expolio, hablará del robo, de la apropiación, pues tanto de materiales como de dinero, como de tema bélico, tema belicoso, respecto a un punto de vista favorable a este tipo de acción o cómo se hizo este tipo de acción, si podía haber sido más indulgente con la gente, más o justifica las acciones, es decir, ¿por qué se hizo esto? ¿De acuerdo? Pues porque Roma en aquel momento tal, 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 y era enemigo del imperio porque tal, 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 tal. ¿De acuerdo? ¿Eso justifica los medios? Pues dependiendo de quién esté en ese lado del diálogo, te lo justificará de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Y después tenéis aquí el diálogo de Mercurio y Carón, que nace a raíz de la declaración de guerra entre los reyes de Inglaterra y Francia, ¿vale?, contra Carlos I. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los interlocutores o miembros de este diálogo? El barquero Carón o Caronte, que maneja la barca, y el dios Mercurio, que viene a traer noticias. Vale. Caronte. Caronte, dentro de la mitología, sabéis que es el encargado de... es el barquero, el barquero del infierno, bueno, del mundo de los muertos, vamos a llamarle, que es el que va a llevar las almas o no va a llevar las almas. Si te quedas allí, pues te vas a quedar en el infierno, y los que sean dignos de subir en la barca de Caronte son los que llegarán al paraíso, bla, 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 bla. Y también está aquí, os aparece la presencia de Mercurio, ¿de acuerdo? El dios Mercurio, siempre relacionado también con temas de la muerte, es uno de los mensajeros de los dioses también, que es el que venía a traer noticias, ¿vale? Es el que contaba las noticias de qué estaba pasando en esta guerra entre Inglaterra y Francia contra el imperio de Carlos I, ¿de acuerdo? El emperador Carlos I. ¿Ok? Viaje a Turquía. Chan, chan, chan. Uf, 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 uf. No puedo ponerle más circulitos. Se ignora el autor. Empezamos bien, esto promete. Y ha sido atribuido al doctor Andrés de Laguna. ¿Por qué? Porque hay ciertas obras muy parecidas, muy del mismo género, muy similares, vamos a llamarle así. Hay otros que se dan a Juan de Ulloa, otros a Cristóbal de Villalón. No puedo afirmar nada, ¿de acuerdo? No lo he estudiado y esto bastante. Se presenta como una autobiografía, muy estilo Lazarillo, por el tema de los tratados, de las partes. En vez de haber tratados, lo que hay son diálogos, ¿de acuerdo? La crítica se inclina por creer que el autor pudo estar en Turquía. Bien, pudo estar en Turquía. Yo ese pudo lo quitaría, sí, y hablaría directamente de que sí que estuvo en Turquía por una sencilla razón. La cantidad de elementos de verosimilitud, topografía, topónimos, comida, nombres propios, lugares, incluso sinestesia, sensaciones o mezcla de sentidos que solo una persona que había estado en contacto con los otomanos, sí, ¿de acuerdo? O sea, sí que me mojaría con que sí que llegó a estar en Turquía o tuvo unas fuentes de maravilla, ¿vale? Porque son muchos detalles menudos y nombres de personas poco relevantes que no pueden proceder de fuentes escritas. Esto de personas poco relevantes puede ser una argucia en la cual esas personas poco relevantes sean personajes ficticios y nos la esté colando. Podría ser. ¿Lo podemos descartar? No lo podemos descartar. ¿Podemos afirmarlo? Tampoco, pero no sé, sería una mentira muy bien elaborada. ¿De acuerdo? Yo me inclino más a que sí que fue un autor que estuvo en Turquía que sí que casa con la teoría de la una. ¿De acuerdo? Se trata, por tanto, de una obra muy crítica con la realidad española del momento. Posiblemente reflejo de lo que pensaban muchos españoles del momento, que necesariamente callaban el clima de represión ideológica. ¡Chan, chan! Hablamos de represión. No hablamos de censura, hablamos de represión. Represión, temas bélicos, sobre todo. O sea, hace ya 500 años se hablaba de esto. O sea, no es una cosa nueva, ¿verdad? Y cómo en Turquía, digamos, se disfrutaba, vamos a llamarle, ponerlo entre comillas, de una cierta tolerancia que en España no se tenía. ¿De acuerdo? Por ello, no es extraño que la obra nunca llegara a imprimirse, aunque el número de copias manuscritas conservadas indica que tuvo una significativa circulación. Conforme hemos dicho antes, en medieval, la imprenta había llegado para quedarse. La imprenta había llegado con mucha fuerza, pero la copia manuscrita continuaba. ¿Por qué no se llegó a imprimir esto? ¿O no tenemos la certeza de que se imprimiera? Primero, porque no tenemos ningún ejemplar, ¿vale? Sí que hay copias manuscritas, sí que hay copias hechas a mano. O sea, importante fue. Otra cosa es que pasara el filtro o que pasara el canon que hemos comentado tantas veces. ¿De acuerdo? Sigamos. Las misceláneas. ¿De acuerdo? Misceláneas. Las mezclas, los cajones desastre, que digo yo. Creado por Pedro Mejía. ¿De acuerdo? O Pedro Mejías, que es la evolución que tendremos. Sevillano de las élites ciudadanas, dedicado a las letras, tal, 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 tal. Vale. Las bases de su obra, Silva, de María Elección. La base fundamental es, no sé por qué me han salido estos puntos. Ah, vale. Ya sé por qué están estos puntos, porque... Sí, quería hacer los bullet points. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 características, ¿vale? Característica número 1. Trasladar al romance, a la lengua vulgar, conocimientos de una élite. Es decir, voy a intentar trasladar lo que se habla o de lo que se habla en las grandes esferas. Voy a intentar llevarlo al pueblo. Número 2. Información sobre el mundo y el hombre, que por su carácter extraordinario y sorprendente, pueden provocar la curiosidad intelectual. Provocar, aquí está la palabra. Yo os la remarco, provocar. ¿Provocar por qué? Porque si yo pico, si yo veo la llamita y tiro gasolina, ¿de acuerdo? Eso va a prender. Si prende, voy a tener una sociedad o una comunidad de lectores mucho más grande, los cuales van a demandar más y eso va a ser bueno para mi negocio. ¿De acuerdo? El propósito es instruir y entretener. Yo quiero contar cosas, yo quiero enseñar cosas, pero lo voy a hacer de una manera divertida, porque si no, esto no lo va a leer ni el TAP. En ese aspecto, como señala Castro, la miscelánea vino a colmar una de las grandes aspiraciones, lograr una literatura amena sin necesidad de inventar mundos y personajes. No voy a tirar por el recurso fácil que sería la ficción, sino que voy a tirar por un recurso que no utiliza mucha gente, que es contar de manera comprensible y amena algo que en teoría es bastante tedioso y bastante pesado. El estilo es sencillo, sencillo, no vulgar. No me meto en los bajos de la sociedad, sino que me quedo ahí en la capa que hay por encima. Es natural. Es natural respecto a que aparecen bastantes expresiones del pueblo, bastantes expresiones de clase media, no hablo de clase baja, para poder llegar a todo su público. Es breve, no voy a darles ahí muchísimo la brasa con un tema de una extensión brutal, porque si no acabaré perdiendo público y acabaré perdiendo clientela, hablando claro. Aunque la extensión puede ser muy diferente dependiendo del tema que esté tratando, puede ser más o menos largo, ¿de acuerdo? Dependiendo del autor, de las ganas y sobre todo del tema. Voy a hacerlo todo muy a lo grande, porque al final la gente no va a hacer ni caso. Concatenación o repetición. Cuando yo concateno o repito algo, hay maneras de hacerlo, de una manera tediosa y aburrida, es decir, primero de eso, y de una manera más productiva, es decir, utilizando sinonimia, por ejemplo. Cuando yo repito o intento que mis alumnos aprendan algo no en niveles universitarios, sino en niveles más bajos, lo que intento es que, si la idea es esta, ¿vale?, puedo llegar a ella desde diferentes puntos de vista. Es una manera de repetirlo sin que ellos se den cuenta y digan, ¡buah, qué tostón! Siempre me está explicando lo mismo y siempre. Para sacar el sujeto, preguntar a quién. Preguntar quién. Para sacar el sujeto, preguntar quién. Es bastante aburrido para ellos. Pues la primera vez dices eso. Para encontrar el sujeto, preguntar quién. La segunda vez puedes decirle, ¿quién recibe la acción? O sea, pues ese sujeto es verdad. O si el verbo está en tercera persona del plural, el sujeto puede ser tú. En tercera persona del plural tienen que ser ellos o ellas. Vale, de acuerdo. Es decir, ya he llegado a una misma conclusión con tres preguntas diferentes. No hacerlo pesado. ¿De acuerdo? Y finalmente, referencias cruzadas que en un tema dado remiten a otros anteriores o posteriores. Lo que ahora está tan de moda llamado intertextualidad o transversalidad. Yo puedo enlazar el tema con un tema de otra obra para que veamos que somos contemporáneos, que nos entendemos y que aquella obra nos ha servido para nosotros para incluso plantearnos otro tipo de diálogo. ¿De acuerdo? Esta miscelánea, por ejemplo, la miscelánea X, pues ha surgido de un diálogo M y una miscelánea J, ¿de acuerdo? Las he mezclado y me ha dado esta nueva miscelánea, este nuevo tema, esta nueva manera, ¿vale? Dentro de literatura espiritual, aquí tenéis la estética y la mística. Esto lo habéis dado muchísimas veces. Aquí dentro hay literatura catequética, devocional, pedagógica. Es muy, muy, muy a mano la imprenta, el poder económico de la iglesia podía comprar muchísimo material para la imprenta, incluso planchas, etcétera, etcétera, con sus temas y sus subtemas, de todo lo que habíamos visto, pero ya difundido a lo grande, ¿vale? Hay temas cristocénicos o marianos, o pues sobre la Virgen María, sobre Jesucristo, específicos, o se especifica varias, dentro ya de las varias órdenes, aquí de los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los carmelitas, las carmelitas descalzas, los del advenimiento del tercer día, muchos siglos mucho más adelante, los maristas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para clasificar las temáticas se ha puesto un criterio, más de un criterio. Pelayo empleó las escuelas místicas. Las escuelas se refiere a la congregación religiosa a la que pertenecían los autores. Si bien cabe marcar que dentro de ellas hay visiones pues, como órdenes antiguas, pues más arcaicas, ¿no? Hay que meternos muy. Pues aquí tenéis franciscanos, los agustinos o los dominicos, ¿de acuerdo? Es decir, dependiendo de la congregación religiosa a la que pertenecían, la literatura espiritual iba hacia un lado, hacia otro, es decir, había diferentes maneras, diferentes vías de alcanzar a Dios. El clima religioso de la en la península del siglo XV participa de las corrientes europeas de renovación. Importante aquí, Cisneros, ¿vale? Será uno de los valedores de esas corrientes e impulsará las reformas dentro de las órdenes, ¿de acuerdo? Se inclina hacia evidencia más pura de las reglas que pretendía recuperar las evidencias originales del cristianismo. Traducido, más conservador, un cristianismo más purista. ¿Ok? Y lo tenéis de color rojo, ¿vale? Muy, y nunca me digan más, muy examinable. Santa Teresa de Jesús, ¿vale? Nacer mujer en el 16 y casi hasta el siglo XX, eso es cosecha propia, significaba no tener, en principio, acceso a la educación moral. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y apenas a la elemental, puesto que eran la familia, el medio socioeconómico, las ideas de los padres y el entorno, los factores que influían en esta decisión. Oye, ¿la niña qué va a ser? La niña va a ser madre. ¿Por qué? Pues la niña va a ser madre. Y la niña que acaba de hacer ahora, esta será monja. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Es decir, esa clasificación ya predeterminada que tenían las mujeres de aquella época, pues a muchas las empujaba directamente al tema religioso, ¿vale? Es decir, muy pocas mujeres solteras o que habían decidido ser solteras prosperaron en aquella época, no sé qué fueran, aldeanas de una montaña abandonada de la mano de Dios, porque sabéis que la represión en aquella época era brutal. En prosa, escribe Camino a la Perfección, a la que sigue Moradas del Castillo Interior. Chan, chan, chan. Dos de las grandes obras. Las Moradas del Castillo Interior son las moradas, sí, las moradas, es lo mismo. Fundaciones sería la tercera de las obras. En este tiempo compone poemas, algunos de vuelos místicos, otras sencillas coplas, ¿de acuerdo? Sobre todo para reformar las órdenes religiosas, para darle más coba, para darle más cancha a la mujer dentro de la iglesia. Aunque en toda la obra teresiana es imposible separar la exposición de la vigencia espiritual, de la doctrinal, entre las obras mencionadas, las hay quienes tienen un sentido más histórico o autobiográfico y otras que son más doctrinales. Importante o muy importante de aquí, dentro del camino de la perfección, digamos que sería la vía, las acciones, las consecuencias o incluso, hablando del castillo interior, la construcción del propio ser cristiano para poder llegar a Dios. ¿Cómo poder crear este castillo interior, crear ese punto de partida para llegar a la perfección? Aquí dentro tenéis varias vías para llegar a Dios. Aquí tienen las siete moradas, o las siete estancias, o las siete partes. Son las que atraviesa el alma hasta la unión mística. Las tres primeras moradas son de vía purgativa, expiación de los pecados. Las tres siguientes son la iluminativa, ¿vale? Ver la luz. Y la última es la que está en el centro del castillo, de ese castillo simbólico, es la unitiva, donde se produce la unión inefable del alma con la esencia divina. Es decir, la conciencia divina podemos llegar a adquirirla mediante estas siete estancias o siete pasos. Fijaos también el número que elige, el 7. ¿De acuerdo? El 7, el número de la buena suerte. ¿Vale? Podría haber quedado más perfecta eligiendo el 10, 10 mandamientos. El 10 es el número perfecto, por ejemplo. Sí, pero elige el número 7 también. En plan renovador, para no utilizar algo que ya se ha hecho tantísimas veces de utilizar el 10, que es el número perfecto para los aristotélicos, tal, 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 tal. No, voy a utilizar el 7, ¿de acuerdo? Ese 7 va a ser el número de la suerte y el número de las vías, o perdón, de las vías, de las moradas que va a tener que pasar el buen cristiano para llegar a esa consciencia divina o esa conexión con Dios. ¿De acuerdo? Dicho esto, Jorge. Ana. ¿Seguro? Vale. Me queda en el aire para mañana por la mañana intentar, a ver si, no sé si es un ordenador o qué, probé de hacerlo desde el colegio. Meteros un comentario en la PEC y si veo que no puedo, ya os lo meto directamente en el correo electrónico. ¿De acuerdo? Semana que viene, día 19, última clase del año. ¿Vale? Pues nada. Nos vemos la semana que viene. Muy buenas tardes. Hasta lunes. Bueno, señor, te veo a saber qué.